5 minutos pasan de las 5 de la tarde. Estábamos hablando de cosas importantes, ahora vamos a hablar de cosas menos importantes en esta mesa de cafelito. Estábamos con la broma del frío y de lo que supone, ¿no?, estas temperaturas. Pero bueno, como siempre decimos, propias, ¿no?, del 23 de enero. Es que un 23 de enero tiene que hacer frío, sí o sí. Así que, bueno, pues esto es lo que nos toca. Lo que nos atañe en los próximos minutos es el cafelito. Es un espacio de tertulia en el que tú puedes participar, como planteándonos cuestiones de esas que te ocupan, que te preocupan, que te interesan, al teléfono, al número de WhatsApp 607-488-775, a los teléfonos habituales del 2004 y 2155. Ahí tanto te leemos como te escuchamos, y nos puedes dejar también tu opinión al respecto de los mismos. Nosotros, que como siempre, pues arrancamos presentando y agradeciendo a nuestros colaboradores que un lunes más están aquí con nosotros. De izquierda, en el sentido del reloj, de la agua del reloj, Javier Cabezas. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Chacón. Jorge, buenas tardes.
Hola.
Isabel Carrasco. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Manuel Mendoza. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues nos quedamos hablándoles de temas. Bueno, estaba la actualidad local. Ya hablamos de presupuesto, hicimos balance, hablábamos del año 2023, de lo que está por venir. Ahora hablamos de esas elecciones del 28 de mayo y de, bueno, de una propuesta que planteaba Alberto Núñez Feijóo, por cierto, ha firmado hoy en la capital de nuestra provincia, en Cádiz. Pero antes, os pregunto un poco si habéis seguido acerca de Fitur, un tema que hablábamos la pasada semana y al que Ubrique acudía con la apuesta por el turismo inclusivo. Desde la Concejalía de Turismo, pues lo que nos transmiten es que la exposición fue muy innovadora, dicen que de las más innovadoras en este asunto, que además del vídeo promocional, pues contaban con la ventaja de llevar ya el producto, las maquetas, las audioguías, los pictogramas, etcétera, allí in situ, salvo la silla, que fue imposible desplazarla, y dice que, decían desde la Concejalía, su responsable, que el hecho de destacar esto del turismo inclusivo, pues ha humanizado todo esto, que está en auge, y consideran necesario que los municipios se abran en la igualdad de oportunidades, que se han preocupado, se han interesado por ello, pues tanto el vicepresidente de Diputación, que es responsable del área de turismo, José María Román, empresa de turismo inclusivo, presidente de Ciudad Accesible, con quien han emplazado para conversaciones para atraer a gente, y empresas que trabajan marketing turístico, que también se han interesado por esa proyección del turismo inclusivo. De manera alternativa, y eso sí que no lo abordamos la pasada semana, pues se promocionaba la crujía de los gamones. Ha contactado con empresas de difusión digital, se han mantenido contactos para difundir esta fiesta a nivel nacional. Recordemos que exigen 20 publicaciones a nivel nacional para que la fiesta sea declarada bien de interés turístico nacional, y se llevan entre 8 y 9, no me ha sabido decir concretamente cuántas, pero bueno, estamos casi a la mitad de conseguir las 20 que plantean para que sea fiesta de interés turístico nacional. No sé si Jorge, por más apego a la Concejalía de Turismo, se ha podido saber algo más, y por completar un poquito esto y bueno, dar un poquito de...
No, yo ya te digo, a mí eso del apego a la Concejalía de Turismo lo habrás dicho con
cariño. Bueno, digo al equipo de gobierno.
Eso, ahí está. No, me te quiero decir que vaya a pensar la gente que yo sé algo de turismo y yo no soy una papa, o sea.
Bueno, pero tú jugabas al baloncesto también.
Sí, sí, turismo
inclusivo. Tenéis muchas cosas. No digo que tenéis muchas cosas.
Era para que los torpes jugáramos al baloncesto.
Que tienen más cosas en común con el concejal, digo.
Te quiero decir. No, ya te digo, a mí me parecía muy novedosa la propuesta. Tuve la suerte de poder estar allí en Fitur en la presentación y muchas veces es más lo que uno percibe que lo que se puede transmitir a lo mejor con la propia presentación, ¿no? Tú mirabas a la gente que estaba allí, a la gente sobre todo de las empresas privadas y demás, y a la gente le gustó mucho la idea, ¿no? De hecho, me llamó mucho la atención, porque eso sí que me lo comentó el concejal, con la rapidez que una empresa que se dedica a temas de esto quiso ya cerrar una reunión. No sé si es que han visto mercado o han visto alguna posibilidad, pero muchas veces estas cosas, bueno, esos son los sitios donde hay que hacerlo, ¿no? A la gente parece que le resultó muy novedoso, es verdad que hacían muchas preguntas, ¿no? De cómo se había llegado a todas esas concreciones, a todos esos elementos. Y la verdad que, hombre, satisfecho, ¿no? Cuando uno hace algo y parece que es de sentido común el que la gente entienda que puede ser un camino más, ¿no? A abrir, pues mira, por lo menos no está uno perdiendo el tiempo. Yo creo que fue algo importante, o sea, pues fue presentarlo dónde y cuándo había que presentarlo. Además, como ya Javier decía en su momento, bajo el paraguas de turismo provincial, bajo el paraguas de la propia Diputación, que es la que al final muchas veces te pone los recursos cuando te hace falta para desarrollar alguna cosa de este tipo, e intentando que todo vaya en una proyección conjunta, ¿no? De hecho, también diferentes poblaciones de nuestro entorno pues también quedaron con el concejal en que querían saber algo más de todo esto para ver si ellos podían ir planteando situaciones en este mismo sentido. Así que por esa parte yo creo que muy bien, ¿no? Y lo del tema de los gamones, pues esas son las gotitas que seguí echando. Es verdad que es un poquito farragoso el tema de las publicaciones, que no es simplemente mandar una noticia ahí, sino que haya una serie de publicaciones con unos criterios y unos parámetros que sean los que den esa publicación y además la difundan a nivel nacional para que contabilice dentro de esos 20, de esas 20 publicaciones que tienen que costar de alguna manera para que te den ese carácter de fiesta de interés turística nacional. Y en eso también se sigue trabajando, ¿no? Yo creo que por ese camino vamos en el buen camino. Siempre uno querría ir un poquito más rápido, pero creo que está bien enfocado y que el trabajo por lo menos mereció la pena, ¿no? En mi opinión.
¿Alguno de vosotros? ¿Quién?
Yo quería participar, pero antes de participar quería, si me lo permitís, tener un recuerdo para José Antonio Bautista y la familia, que el viernes perdió a la madre, y bueno, yo estoy aquí circunstancialmente por él y no me parece empezar sin hacer ese recuerdo en estos momentos malos para ellos.
Nos sumamos, evidentemente.
Bueno, yo ya lo dije la otra vez, yo creo que esto, independientemente, aunque fuera fatal en Fitur, me da igual. Es decir, las cuestiones que ahonden en la igualdad entre todos, en facilitar las mismas oportunidades a todos, independientemente de sexo, estado físico y demás, sobre eso yo creo que hay que ahondar, hay que profundizar y hay que hacer todos los esfuerzos posibles. Y por lo tanto, yo, funcione muy bien o no funcione, voy a apoyar al equipo de gobierno en tareas de este tipo.
Uh-huh. Isabel,
bueno, pues yo también lo dije la semana pasada, que me parecía algo muy novedoso y muy atractivo de presentar, aparte de lo que conlleva, ¿no? Y el Jorge que ha estado allí y la delegación que ha ido de Ubrique, que se han visto de primera mano, que se han interesado las empresas y que pues todavía mucho mejor de que lo mismo que ellos han pensado y sigan pensando lo demás, que puede ser una oferta atractiva y se haya valorado positivamente.
No, pues sí, es verdad, como hemos dicho aquí, ya lo dimos la semana pasada, yo vuelvo a decir lo mismo, todos los esfuerzos que se hagan por este tema, poco serían, ¿no? Pero sí es verdad que, hombre, hay que contar más, como dice David, en estos temas y sobre todo donde tenemos que presentarlo que en Fitur, ¿no? Una feria internacional. Entonces, sí es verdad que buscándolo por ahí ha habido muchas noticias sobre ello. Entonces, respecto a los gamones, yo creo que no va a tener muchos problemas en que haya 20 publicaciones. Tampoco sé la burocracia de que haya 20 publicaciones para que tenga que hacer, pero bueno. La burocracia que tenemos
depende del presupuesto en publicidad que haya.
También.
¿Qué quieres que te diga?
Como digo, siempre todo lo que se haga, siempre, por mucho que haga, va a ser poco. Pero bueno, bienvenido sea todo el esfuerzo que haga.
¿Tú te crees que New York Times no recibe dinero cuando le hacen una entrevista a Zapatero, a Pedro Sánchez o a Rajoy? Hay dinero por detrás. Claro. Por desgracia.
Pues verán que es complicado que se hagan 20 y dirán, vamos a poner 20 para no hacerlo, claro.
No, yo creo que tenéis razón los dos, lo que estáis hablando, pues es lo que es, vamos, no estamos descubriendo nada, pero es verdad que yo creo que ponen 20 como para decir, así que el que siga es porque tiene que ser un cabezón que está convencido de que quiere tenerlo. Entonces, el Ayuntamiento de Ubrique se lo planteó en su momento, creo que independientemente de los colores políticos, todo el mundo tiene claro, ¿no?, que fortalecer un tipo de evento de este tipo tan singular y tan diferente a los que hay en otros sitios, pues lo tenemos claro, pero claro, eso es lo que cuesta. Por eso se dicen 20 publicaciones y parece que manda 20 noticias, ¿no? Por desgracia, no es manda 20 noticias. Claro.
¿20 publicaciones en cuánto tiempo?
No sé exactamente. No, en el plazo.
Lo publiquen en los periódicos, ¿no?
Yo creo que el objetivo de ese, es verdad que también la perseverancia cuenta, pero yo entiendo que si tú pretendes darle a una fiesta o que te la reconozcan como una fiesta de ámbito nacional, pues un criterio para saber si es una fiesta con atractivo a nivel nacional es ver que un periódico a nivel nacional, pero de Galicia, de no sé qué, tiene referencia a la fiesta y tal. ¿Qué quiere decir? Pues evidentemente, si los periódicos han hecho eco, hay dos cosas. O es una noticia evidente, claro, o como digo antes, alguien ha puesto el dinero para que sea una noticia.
Puedo adelantar que evidente. Dinero hay poco. Adelantar. Entonces, por eso a lo mejor, por eso vamos por 8 publicaciones o 9, por eso. Porque como dinero hay poco, si hubiera mucho, a lo mejor era más fácil, ¿no?
Eso iba a añadir yo, que si el producto es bueno, al final pues te ahorras un poco de... A lo mejor no tienes que pagar 20 hombre, campañas, depende, sino que...
Vamos a ver, si tú... Claro, si tú lo que quieres publicar, no hay por dónde cogerlo y el periodista ya, dice, claro, ¿y cómo saco yo una noticia de esto? Pues evidentemente, pues tiene que poner más. Entonces, ahora, si tú lo que haces es darle de gratis y darle comido y servido un reportaje de una revista, un par de páginas para cubrir, que muchas veces las revistas no tienen noticias o no saben...
Te lo agradece.
Y sabes ofrecérsela en condiciones, hacérsela atractiva y eso, pues habrá incluso muchas que lo hagan porque entienden que es una información interesante. Y depende de cómo lo plantees, pues será más costoso o menos costoso que te la publiquen, independientemente del dinero o no.
Bueno, pues eso en cuanto al turismo. Lo cierto es que, bueno, pues esperamos, ¿no? También sería un bien para todos, ¿no? Que la fiesta sea declarada de interés turístico nacional, que por cierto ya lo es de Andalucía. Vamos a meternos de lleno con una cuestión que yo concretamente leía sobre todo esta mañana, ¿no? En el repaso a la prensa, y es que, ahora es, digo ahora porque este debate creo, ¿no? Y corregirme si me equivoco, ya se ha dado, ¿no? O lo han lanzado, lo han propuesto en otras ocasiones anteriormente. Ahora ha sido el último el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien en Cádiz ha firmado el que denomina como Plan de Calidad Institucional y que abarca, recoge un total de 60 propuestas para mejorar la democracia, todo esto entre comillas, y acabar también entrecomillado con el nepotismo, opacidad y arbitrariedad con la que achaca a Pedro Sánchez. De entre las propuestas, sobre todo digo esta que sí se ha recogido en alguna que otra ocasión, Feijóo propone que en las elecciones del 28 de mayo, porque sí ha firmado en lo que respecta a las elecciones municipales, pero no ha firmado en lo que respecta, por ejemplo, a las autonómicas. Sí quiere que el 28 de mayo se alcance un acuerdo para que vote en cada pueblo, en cada localidad, en cada ciudad, la lista más votada y que, bueno, pues evitar que haya otros pactos entre fuerzas que no sean las mayoritarias, la mayor votada. Manuel, te voy a mirar a ti. Ya que lo ha dicho Feijóo, te toca a ti por primero.
Bueno, yo voy a hacer una cosa que yo personalmente, ya voy a entrar aquí toda la historia, yo personalmente siempre lo he visto bien. Quien gane, gana las elecciones, la gane quien la gane. ¿Que se va a llevar a cabo? No creo. No es muy complicado. Pero no creo que nadie esté de acuerdo. Pero yo lo veo bien hasta ese punto, y muchas otras cosas que ha visto, que ha dicho Alberto, también las veo perfectas. Quien gana una elección y gana una elección, y tú tienes que formar un gobierno. Yo las veo bien. Bueno, pues ya cada uno que... Si tú ganas por ejemplo, en el gobierno no cambiaría nada, han ganado ya las elecciones. En Ubrique no fuera cambiado nada, han ganado ya las elecciones, por mayoría. ¿Quién más?
En Ubrique en las dos últimas, en las anteriores, ah, corregidme si me equivoco.
En las anteriores y en las anteriores, claro, también.
Porque era
empezó
la
empezó y ganó en el 2007, en el 2011, en el 2015 y en el 2019.
Sí, sí, pero digo que en las dos últimas, sí, bueno, la mayoría absoluta.
Dice que, no, que esto no afectaría nada en las dos últimas porque...
Exacto, la en las dos anteriores sí, sí hubiera afectado porque entonces estaríamos hablando de que PSOE hubiera gobernado de 2007.
Y estaríamos hablando que la Ayuso no sería presidenta de Madrid.
Por ejemplo.
Vamos a ver, yo...
Y que... Y que hacer no estaría Vox en el gobierno.
¿Cómo?
Hacer no estaría Vox en el gobierno.
Sí, no, pero si no me refiero a eso, me refiero a que si ese plan se llevara, ¿claro? Que me imagino que si le preguntan a muchos candidatos de alcalde del Partido Popular que tienen pactos ahora mismo de gobierno sin haber ganado las elecciones, pues a lo mejor no les parece tan bien esa propuesta.
Yo sé final... que en otros países, porque yo ya te digo que estaba de acuerdo, pues yo he buscado información y en otros países se hace así.
Amable, sí. pero amable, es que está muy bien. Claro, en otros países los partidos independentistas son ilegales.
No, ya,
y aquí están gobernando con el partido mayoritario o están apoyando al gobierno no actual. Eso, o sea, el problema es la legislación de cada sitio. El problema es que el PP tiene la capacidad de legislar, sobre todo hace dos legislaturas. Tenía mayoría súper, hiper, mega absoluta para haber cambiado todo lo que hubiera querido cambiar. O sea, las cosas no se cambian. Además, es que, entre comillas, fascista lo plantea quien lo plantea. Me da igual que lo plantee alguien de izquierda que de derecha. Okay. Decir, vamos a pasarnos por el arco del triunfo la legislación vigente y vamos a hacer lo que el PP y el PSOE queramos. ¿Qué dice? La ley está para algo, la constitución está para algo, y lo que dice el sistema legal actual es lo que dice. ¿No te gusta? Igual que le dicen ellos a los independentistas. Cuando se cambie la constitución, se podrá eso. Mientras la constitución no esté cambiada, o mientras la ley a la que afecte no esté cambiada, pues no es eso. Mira, en el País Vasco no hay ningún problema. En el País Vasco, la primera ronda... Uno puede votar sí, no, abstenerse o lo que sea. Y si no sale, no sale. Ahora, la segunda, si tú no tienes una propuesta, tú puedes votar, estás a favor o te puedes abstener. Pero si tú no tienes otra propuesta que hacer, tú no votas que no. Porque eso es votar para joder. Y entonces tú no votas que no. O votas que sí o te abstienes. Y por lo tanto, el que tenga mayoría, si el resto se abstiene, el que tiene mayoría... pues sale como un lendakari. Cámbiese la ley. Es decir, lo que no podemos es tener un sistema parlamentario, es decir, la Constitución española, y es extensible a las otras administraciones, es decir, es parlamentario, lo que se elige es el Parlamento, que es donde, entre comillas, reside, en el caso del Congreso, sí, donde, sin comillas, es donde reside la soberanía popular. En el caso de los ayuntamientos, por ejemplo, es con comillas. ¿Por qué? Porque reside la soberanía popular, no por soberanía popular, sino porque la soberanía popular aprobó la constitución y eso, y de ahí deriva la soberanía del pleno municipal. Pero es el pleno municipal el que tiene la soberanía. Y entonces, si los concejales que hay en el pleno deciden lo que decidan, le guste o no a Feijóo, o le guste o no a Pedro Sánchez, que eso será dependiendo de con quién pacte cada uno y qué mayorías tenga, y seguro que le parece la propuesta de Feijóo, seguro que le parece a Pedro Sánchez estupenda en los sitios donde Pedro Feijóo le ha quitado el gobierno a Lezo, y le parece malísima en los sitios donde él le ha quitado al PP el gobierno pactando con otra fuerza. Eso es así. Y lo que hay que hacer es establecer reglas del juego que sean claras y que no permitan, si se quiere, que no se permitan, que es que no hay ningún... Vamos a ver. Pero lo ilícito no es llegar a acuerdos de gobierno. Lo ilícito es que haya acuerdos de gobierno de dudosa moralidad, porque son chantaje puro y duro de unas fuerzas a otras, sean como sean.
No, eso no es ilícito, es inmoral.
O sea, es cuestionable moralmente. No es ilícito. O sea, es legal porque llega a un acuerdo, pero claro, es que la ley posibilita que haya esos acuerdos, entre otras cosas porque la ley en general, salvo la tributaria, que piensa que todos somos unos ladrones, salvo esa, la ley en general piensa, como la Constitución de Cádiz, que los españoles somos buenos y beatíficos, y que entonces lo bueno es llegar a acuerdos. Pero como habemos muchos hijos puta suertos, o pues no es tan fácil perdonar, como hay mucha gente de todas clases, después los acuerdos no son en base a lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque se supone que quienes nos presentamos a las elecciones, cuando nos presentamos intentando hacer lo mejor por nuestro pueblo. Y entonces se supone que vamos a llegar a acuerdos pensando en qué es lo mejor para nuestro pueblo. No pensando en cuánto me va a quedar a mí o no me va a quedar a mí o en lo que sea. Como no es así, los españoles no somos buenos y beatíficos, pues entonces hay que establecer otras normas que impidan que se lleguen a ese tipo de acuerdos. Pues bueno, establezcanse. Yo considero, por ejemplo, que es verdad que en Ubrique ha gobernado quien no tenía la mayoría en más de una ocasión, pero yo considero que en Ubrique, en general, los acuerdos de gobierno a los que se han llegado han sido más o menos transparentes, han sido razonables y han tenido acuerdos para tener mayoría absoluta, teniendo mayoría simple o sin tenerla, muchos gobiernos en Ubrique. Y que es que eso es lo que facilita el poder llegar a pacto.
Yo pienso que lo que no se puede ser es súper exquisito con la ley cuando me viene por una parte y querer inventarme un acuerdo cortijero cuando me viene por otra. A mí me parece muy bien que exista esa propuesta, pero esa propuesta que se debata entre todos los partidos, que vote todo el mundo y que salga lo que tenga que salir. ¿Hay que cambiar la ley electoral? Se cambia la ley electoral. ¿Hay que cambiar algún artículo de la Constitución? En base a eso, se cambia. Con el procedimiento tan farragoso que tenemos y con todos los elementos que hay que tomar y todos los pasos que hay que dar, perfecto. Eso de, a ver si llego a un acuerdo yo con el PSOE y nos ponemos de acuerdo los dos, no. Y menos que lo plantee un partido de gobierno. O sea, no me parece serio, es una opinión. Mira, Zapatero en el 2005 fue el primero que planteó eso. Gobernando, siendo presidente. Pero ahora mismo soy incapaz de saber por qué no se llevó a votar, no lo sé. Rajoy lo propuso estando en la oposición. Sin embargo, después gobernó con mayoría y no lo cambió. Es decir, no es que no lo cambiara él, sino que diera ese paso y lo planteara. Ahora se plantea así, hombre, no parece serio. ¿Que las cosas se pueden cambiar? Claro que sí.
Bueno, si también lo planteó Zapatero, tampoco era serio en aquella época, ¿no?
La manera que se está planteando.
Pero vamos, que eso se plantea.
Es que Rajoy, igual, que Feijóo no está planteando.
Lo puedes
no
plantear de la manera que quieras.
No, pero es que Feijóo no está planteando cambiar la ley electoral. Lo que está planteando es llegar a un acuerdo con el PSOE y ponerse los dos de acuerdo por encima de esa ley para llegar a los acuerdos que nos interesen particularmente. Pero reírnos un poquito del sistema, tío.
Pero vamos, que esos planteamientos de intentar salirse del sistema, incluso violentar teóricamente la legalidad, esa tentación la ha tenido también Pedro Sánchez con las mayorías que la Constitución requiere para elegir el Consejo General de Poder Judicial, en la legislatura frustrada anterior, en la que no daba la mayoría y hubo que eso. Y digo, pues esto lo que hay que hacer es cambiar la mayoría. ¿Por qué no cambiamos?
Si plantearlo está muy bien que se plantee, siempre que siga los procedimientos que tenga que seguir, que son los que están reglados ahora mismo, que sí, que son súper farragosos, porque tú tienes que tener 3/5 de la Cámara, después tienes que disolver las Cámaras, tienes que volver a...
Eso no en todos, no en todos
los artículos. Te estoy diciendo...
En cada ley.
Y yo te estoy diciendo al cambiar...
Está hablando de la modificación constitucional.
Estoy hablando en general, que no estoy refiriéndome a nada en particular. Te quiero decir que con toda esa complicación que tiene todo eso, incluso lo de... hacer una propuesta para cambiar la ley electoral, pues muy bien, que se haga, que se normalice, que siga los trámites que tenga que seguir, que se vote y que se lleve a efecto, punto. Lo que pasa que es que cuando queremos defender la democracia y solamente y nosotros decidimos quiénes son los demócratas, ahora los demócratas son nada más que el PSOE y el PP, los demás ya no son demócratas, no, me parece muy serio. Además, esto de decir desde un partido político, así me quito los extremos, perdón usted, mientras haya ciudadanos que legalmente voten a esos extremos, son tan legítimos como cualquier partido, ¿eh? Son tan legítimos
como cualquier partido. Yo.
Jorge, eso sí que no podemos. Cualquiera que te haya escuchado hablar de vos, pon en cuestión que sea tu criterio siempre. No recuerdo ahora exactamente si a ti, pero a mucha gente del PSOE la he escuchado hablar de que hay que hacer un cordón sanitario a eso. Y eso va en contra de la legitimidad de cada uno.
No, yo no sé quién haya dicho eso, porque además cada uno es libre en decir esas cosas. Ahora, cuando yo escucho un planteamiento de voz claramente fascistoide, por que se salta la democracia con todos los subterfugios que pueda, lo denunciaré y lo acusaré personalmente desde mi posición y llegando hasta donde llega, que es a ningún sitio, que es nada más que a donde yo lo digo y me quedo tranquilo. Punto. Eso es diferente. Yo te digo, es lo mismo que yo te digo a ti. Si mañana el cualquiera de los partidos esté en el extremo que esté, a quien corresponda, que es a los órganos judiciales y a los órganos, entienden que no cumplen con los requisitos para ser un partido legal, que se les expulse mañana mismo, que se les deje fuera al minuto, si no se hace. Ahora, nos atribuimos también nosotros la función de jueces, y en función de que a mí no me interese una formación política, las quitamos de en medio cuando a mí me interese. Mal negocio, mal negocio, creo yo, para la democracia. La democracia tiene muchas cosas buenas, tiene muchos errores, y digo errores comprobados en el tiempo. Y a lo mejor lo que hace falta es que por lo menos haya partidos grandes, con posicionamientos claros de Estado, y que se sienten de verdad a cambiar esas cosas que parecen un poco raras, que no, a todos nos chirrían muchas veces, por un lado y por otro. Eso es lo que hay que hacer.
Vamos,
jugar a ser el más ocurrente de la cuadrilla, porque entonces...
Javier, vamos a dejar hablar a Isabel, que no ha hablado tanto lo que decías antes como también tu opinión acerca de este tema.
Es necesario cambiar la ley electoral, y pero que tampoco se puede hacer a 5 meses de unas elecciones decir eso, porque aunque sea una posibilidad, pero me parece... fatal que se diga 5 meses de unas elecciones cuando, bueno, que se va a poner de acuerdo el PSOE y el PP para cambiar la ley, cuando además, entre otras cosas, Ciudadanos lleva años diciendo que la ley electoral hay que cambiarla porque perjudica a muchas comunidades y a muchas, porque no vale el mismo el voto allí.
Lo que perjudica la ley electoral en ese sentido, que es la queja de Ciudadanos, no en los locales, es irresoluble. Eso no tiene solución y será disputa política de quien quiera, y nos intentarán engañar muchas veces diciendo que es que hay que cambiar lo que es que eso. La ley electoral española, muchas virguerías tiene que hacer que sea para que yo entienda que pueda llegar a eso. ¿Por qué? Porque la ley electoral, que está basada en la ley DON, que el reparto de la ley DON es totalmente proporcional, a partir de que haya 25 cargos públicos en juego. Mientras no haya 25 cargos públicos, no es tan proporcional. ¿Y qué vas a poner? 25 cargos públicos por cada provincia, porque es que una de las cosas que dice no la ley electoral, sino la Constitución, es que la circunscripción electoral es la provincia. Y entonces tiene que multiplicar 25 por 52. Sí. A ver cómo lo hace. Pues inviable, absolutamente inviable, salvo que se cambiara la Constitución, que a lo mejor no estaba mal, y entonces se salvaba mucho. ¿Cómo? Si la estructura territorial ahora básica del Estado es la comunidad autónoma, hombre, a lo mejor fíjate, sí, muchas circunscripciones electorales de más de 25 y por lo tanto la proporción es mayor. Evidentemente seguiría quedando fuera Murcia, seguirían quedando fuera las islas, seguiría quedando fuera Cantabria, pero la mayoría de las provincias o de las agrupaciones de comunidades sí sería un reparto mucho más proporcional.
Y eso, que yo quiero decir que, aunque haya partidos, evidentemente, que no nos gustan, además, bueno, ya sabéis mi postura, a mí los extremos no me gustan ni por un lado ni por el otro, pero son partidos legítimos, están legalizados, no, entonces cuentan con también con votantes y otros partidos, por ejemplo, como ciudadanos de otros partidos, que no estamos en ningún extremo, que también evidentemente tendríamos nuestro votante, entonces eso es un poco excluirnos, ¿no? Entonces jugamos siempre a lo mismo, ¿no? Al bipartidismo. Ni siquiera le da opción a que a otra gente en otras comunidades, en los municipios, lo que sean, puedan formar parte de un gobierno. Entonces, en ese aspecto no estoy de acuerdo, porque yo creo que es excluyente para los demás partidos, aunque no nos guste, pero tú no puedes decir, pero es que el PP está gobernando en Castilla y León con Vox y ahora tanto que no quiere, ¿sabes?
Pero el PSOE le ha ofrecido al PP que rompiera con Vox para que le dejaran gobernar ellos solos. No sé si al final no están de acuerdo con cambiar la ley electoral, no sé. Nadie está produciendo.
¿Pero quién está hablando? Es que Feijóo no ha propuesto ningún cambio de ninguna ley electoral. Cuando lo proponga, entonces será el momento de opinar.
Igual que lo va a hacer el gobierno, pues mira, son las leyes que tiene que. Las leyes, todos los pasos que usted tiene que seguir. ¿Está?
Pero si es que te digo. Pero si el problema no es, mira, el problema está en que en política, por desgracia, se es oportunista. Tanto unos como otros, como el de la moto, todo el mundo. Intenta buscar su mejor movimiento en el momento oportuno. Pero a lo mejor lo que hace falta de verdad es que se centrara todo el mundo y tuviera claro si el problema no es hacer recuento de si los resultados me vienen bien o me vienen mal y ahora entonces se me ocurre cambiar el sistema electoral o el sistema de gobierno. Aquí decimos, es que la proporcionalidad es buena, mala o regular. Por ejemplo, a mí me parece fatal cuando hacen las elecciones presidenciales en Estados Unidos y que en un estado uno gane por un voto, se lleva a todos los representantes. No hay proporcionalidad que valga. Y a ellos les parece bien y son supuestamente la cuna de la democracia. Y yo digo, pues para mí es una aberración. Yo qué sé, por eso entonces cada
pero
uno...
Por un voto, pero
chiquillo,
gana.
Pero... No,
claro,
no,
pero aquí... sí, el problema es que aquí pasa lo mismo. Lo que pasa es que tradicionalmente Izquierda Unida fue el primero que ha afectado por eso, por así decirlo, que a lo mejor en el conjunto del Estado tenía 1,5 millones de votos y no tenía ningún diputado. ¿Por qué? Pues porque tenía mucho... Tenía 100,000 votos, que en algunas provincias 100,000 votos es nada y no te da derecho ni a uno. Y porque en la mitad de las provincias que no son muy pobladas de España hay 3 diputados en juego, que uno se lo queda el primero, otro el segundo y el tercero se lo queda otra vez el primero. Pero ya todos los que van detrás, ninguno trinca nada. Y si tú eso lo juntas en cada uno de los que después no juntan nada, junta sus votos de 20 provincias y te dices que yo tengo... No, tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Eso es igual que si dices, es que yo en la municipal...
Hay que cambiarla o de alguna manera.
Para que nos hagamos una idea. Es igual que si yo en las municipales cojo y digo, es que tengo en total 1,000,000 de votos y no tengo ninguna alcaldía. Pues claro que no. Porque tiene un concejal en cada pueblo, pues tiene 1,000,000 de votos o 2. Y no tiene ninguna alcaldía, pues no tiene, no te toca.
Claro.
Es que el sistema electoral es el que es, y en algunos casos es el que puede ser, que es que a cada uno nos conviene más o menos en una situación o en otra, pero es que hay veces que es que matemáticamente no hay otra forma de hacerlo, porque si no se cambia la circunscripción por provincia, como digo, la única manera de hacerlo totalmente proporcional sería como hicieron los vascos, que en el Parlamento Vasco cada provincia tiene 25 diputados. No, cada uno de los 3 territorios. Pero entonces, a ver, necesitas 2 campos de fútbol para meter a los...
Claro. Ahora, por ejemplo, ¿no? La Ayuso plantea que mejor que hace eso, que la elección sea 2 vueltas. ¿Vale? ¿Y por qué no? Pero claro, pero esto no puede ser...
Un acuerdo entre...
preelectoral tendrá que ser, a ver si me entiende, que no tendrá que haber un planteamiento legal de cómo se modifica el sistema, quiénes son los que pasan a la segunda vuelta, en qué condiciones, con qué criterio, cómo va, Claro, pero, que eso no es una cuestión de decir...
La misma ley que se ha intentado saltar el gobierno, la misma cosa que se ha intentado saltar el gobierno con otras leyes, la misma que tienen que seguir.
Pero eso es,
además, no, yo no sé de dónde sacas tú que se ha saltado las leyes.
Además, la propuesta, como digo, es que es inviable.
¿Quién dice que sea ilegal?
Claro, no, es que si tú dices que se ha saltado la ley, será ilegal.
No, que ha intentado saltársela.
No, no, es que aquí jugamos, hablamos con mucha ligereza. Si es legal, es legal, y si no es legal, no es legal. Bueno, no hay un intento de asalto de la Bastilla.
Jorge, no nos pongamos finos, porque si no yo te saco dos en la que es ilegal. Los dos estados de alarma, el constitucional ha dicho que lo pasasteis por el forro, porque eran ilegales los dos. Y fue una ley, y hay un montón de leyes derivadas de esa situación de estado de alarma que el Tribunal Constitucional ha dicho que fue absolutamente ilegal.
Con lo cual, si se pudiera opinar sobre eso, hay que tener poca vergüenza para decir eso. Pero bueno, es mi opinión, claro. Porque los jueces también se pueden equivocar. O los jueces son ahora Dios.
No, el Tribunal Constitucional es Dios. Por eso habéis molestado tanto en meter a Cándido Pumpido y ministro de Justicia. Porque como es Dios, queréis que Dios esté de vuestra parte.
En un estado de alarma, tomar medidas cuando no había nada, eso es anticonstitucional.
No, hacerlo como lo hiciste. Es lo que ha dicho. Que yo no estoy diciendo que a mí cuando se hizo me pareció estupendo. ¿Por qué? Porque yo no soy jurista ni estoy en el Tribunal Constitucional para decir si es exactamente se atiene o no a la Constitución.
La ventaja que tiene la democracia es que tú tomas los acuerdos que tú crees que tienes que tomar, y si después tienen que ser revocados, se revocan, se restituye lo que se tenga que restituir y punto pelota. Eso pasa todos los días.
Eso en todos los sistemas legales, incluso aunque no sea democracia.
Yo te puedo contar en los últimos años de desarrollo del plan general, cuando nos han hecho cambiar articulados de la ley porque ya estaban derogados y estaban sustituidos por otros, y en este último informe han vuelto a eliminar lo que habían aprobado y hay que volver otra vez a lo antiguo. O sea, hay una chalaura de leyes de ida y vuelta. Bueno, pues tendrá que ser así. Tú tomas un acuerdo en un ayuntamiento y mañana un ente superior te dice que el acuerdo no está tomado en base a cómo tiene que ser, punto, y ese acuerdo da marcha atrás y se ha acabado. Y si hay que indemnizar a alguien, se le indemniza. Y bueno, es que esa es la dinámica. Lo malo sería que tú tomaras los acuerdos a pesar de tener informes que te dicen que todo es negativo. Hoy día ya eso te mete en el caos.
¿A los informes en contra de la ley CSI? Del Consejo General de
Poder. No, informes ni uno. Los informes vinculantes, ni uno era negativo.
Es que los vinculantes no es que valgan o no valgan. Es que los vinculantes te dicen es ilegal que lo haga. Lo otro tú lo puedes hacer. Pero si lo haces, asume el riesgo de que la parte entendida en leyes, que es el Consejo General del Poder Judicial, te dice que tenemos este peligro y tú dices, pues por mí eso lo voy a hacer de todas maneras. Pues entonces después no te escondas ni digas que es que quién iba a pensar que esto iba... Como que quién iba a pensar si tiene informes en contra.
Pero es que no era vinculante. Historia Rosel, que lo he visto en la tele antes de venir, que es la delegada de Igualdad en el Ministerio, diciendo que nadie le iba a dicho que, hombre, que podía pasar eso. Que todo no vale. Bueno, aquí vale todo.
Leyes las hacen los ministros, ¿no? Por las tardes sentados.
No, pero si alguien le diría, mira, tenemos este riesgo.
Bueno, mira.
Hay mucha gente que no es un ministro.
Cualquiera que nos escuche dirá, ¿y estos tíos saben algo de lo que están hablando? Yo sé nada más.
Yo he hablado de una noticia que he escuchado, me refiero.
Para que, con esa claridad que nosotros lo tenemos.
Yo ya he dicho claramente que no soy miembro del Tribunal Constitucional. Me remito a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional.
Con esa claridad con la que en este país resolvemos todas las leyes, hombre, sobre todo según la prensa, si está bien pagada o no está bien pagada, lo que decía había antes. Hay una prensa que está muy bien pagada en este país. Porque es verdad, España.
Hablando del país, siempre está muy bien pagado. España está muy bien pagado. siempre sí, con el Zoe.
Sí, sí, yo pienso que es verdad. Yo creo que el problema de...
ha tenido su afinidad.
Pues claro.
Y cada propietario de medio de comunicación ha tenido sus afinidades.
Y es verdad.
Y eso con saberlo.
Intentar
convertir. Y saber que cuando dice que qué guapo es el gobierno... pues hay que ver quién es el que lo dice y hay que alucinar en colores. Hombre, si es el ABC el que lo dice o el mundo, diciendo el gobierno del PSOE, y si lo dice otro, pues dice, pues claro,
no, lo que más me ha gustado, vale, es verdad
que, cada uno tiene que saber lo
en
que
en la última cumbre internacional es increíble cómo el poder del PSOE ha sido capaz de pagarle a todos los representantes allí que han felicitado a España por montones de cuestiones que se han puesto en marcha en estos últimos 4 años, además felicitando la manera en la que se ha afrontado la crisis y cómo se ha salido de eso, pero será que están pagados también, me imagino.
No, sí, o sea,
sin embargo, España se hunde toda, cada cuarto de hora se hunde España.
Tengo,
España está un día cada cuarto de hora.
Tengo claro,
no hay más que ella,
que hay que felicitarlo porque se ha hecho eso, nada más que con 12.000 millones. Y no habiendo repartido todavía los 28.000 millones que le ha mandado Europa y ha hecho todo eso, desde luego hay que felicitarlo, porque si de verdad hubiera puesto en funcionamiento todo el dinero que ha recibido y no hubiera hecho una legislación tan enrevesada y hubiera condicionado para seleccionar a quién se le da o no se le da los fondos, los procedimientos, pues a lo mejor estaba dado todo y entonces ya esto, si ahora va estupendamente, claro, pues iría estupendamente multiplicado por 3.
Sí, sí, yo creo que sí.
Isabel. Yo quería apuntar lo de la ley del sí es sí, está claro que no somos jueces y yo menos, no entiendo de leyes, pero sí lo que está claro es que todas las semanas están saliendo condenados que se le están rebajando las penas. Eso tiene que ser porque ahí en esa ley hay un error de fondo, un error que se puede cometer, que no sé cómo se ha cometido, pero se puede cometer, pero que también se puede, como te estás diciendo, se puede arreglar. Entonces, si se puede salir y decir, pues mira, se va a ver dónde está fallando la ley, que ya ellos sabían dónde fallaba la ley, porque están hartos de decirlo, pero intentar solventar ese error. Lo que está claro es que cada día está saliendo más gente con las penas reducidas de la cárcel y beneficiándose de esa ley. Entonces hay algo que no está bien. Y pero bueno, como todo el mundo se puede equivocar y todo el mundo puede cometer un error y no, a lo mejor no se han dado cuenta hasta qué punto iba a beneficiar a la gente que ya estaba,
hombre, que ya estaba en prisión. Pero eso de que todo el mundo puede cometer un error sería... Pensar, como dice Jorge, que pensamos que es el ministro el que ha hecho la ley.
No.
Es que no es todo el mundo, no es el ministro que ha cometido un error.
No.
Hay un equipo, hay unos filtros, hay unos eso.
Bueno, que al que se habrán saltado esos filtros, ¿no? Porque
nadie le iba a comunicar nada.
Pero vamos, que yo creo que el mayor error
es pero
se puede rectificar, ¿no? O esa mujer debería de haber dimitido,
una falacia, que la gente salga con esas condenas y salga.
Bueno, yo
aprovecha que es de Podemos y que no de los tuyos para flexibilizarte algo.
Yo con lo que estoy siempre y cada vez más mosqueado en este país es con la mentira, y con lo que estoy más mosqueado es con el intento de crear una realidad paralela. Yo he leído la ley, parte de la ley, sobre todo los supuestos, y también escuché a un comisionado europeo diciendo que en el Congreso de Estambul se le solicitó a España y a otros países de la Unión Europea que tenían que modificar entre muchas cosas los preceptos del delito
de
agresión sexual, que, por decirlo de una manera simplista, había una línea nada más de acusación y había que convertirla en 4 o en 5, no lo sé. Ahora, si han acertado o no han acertado, no lo sé. Pero esto no es de pronto una casualidad que se le ocurre a alguien y dice, vamos a inventarnos algo para que un violador salga antes de la cárcel. Es que si alguien piensa eso, hay que estar muy enfermo, en un lado o en otro.
A ver, yo por ejemplo...
Espera, entonces, después yo también he leído que hay mucha gente a la que se le ha reducido la pena, que no ha cometido, por decirlo de alguna manera, el delito en el grado máximo. Los que están en el grado máximo, no ha salido ni uno por reducción de pena. Hay gente que se le había condenado para 6 y con esa revisión se queda en 4, el tío cumple. Que no estoy diciendo si está bien o está mal, yo no lo sé, no tengo ni idea, pero que esto demana de una petición del Tribunal Europeo a varios países
europeos, no. De un chiringuito, reunión Turquía, que no tiene ninguna legitimidad democrática, hay asociaciones, hay reuniones, hay representantes de gobierno, pero los representantes de gobierno...
El representante de la Unión Europea se lo pide a los representantes.
Que no es el representante de la Unión Europea.
Entonces era un turco que salió de allí en una cafetería.
La reunión de Estambul...
Bien.
Mira, no voy a,
pero
a discutir entre
yo, otras, bueno, en definitiva, entre donde yo cosas, quería ir, que me importa un pito cómo se llamara el chiringuito, que tú lo denominas tal. Yo lo que te digo es que hay un procedimiento que está perfectamente claro y me resulta muy difícil entender cómo los asesores, que son juristas, letrados, gente que está en la materia, gente de prisiones, gente, hacen un informe tan erróneo y tan equivocado. A lo mejor no es tan erróneo y tan equivocado. Ahora, yo tengo un familiar que haya sido víctima de violencia de género y me importa una leche las leyes que aprueben. Yo quiero que a ese tío lo fríen con papa. Entonces, claro, si ya metemos la parte emocional de la ciudadanía, claro que está muy mal. Claro que está muy mal. Nada más que le perdonen un día. Claro,
por ejemplo, yo no digo que la ley esté mal, porque la ley se ha hecho para coger lo que el acoso como si fuera una agresión,
sí,
y la ley está bien, en ese sentido está bien, porque la ley se la acosa y no está...
Pero alguien no se ha dado cuenta de lo que estaban ya dentro.
Pero
y está reconocido como agresión, pero lo que no veo correcto, y es verdad también, apelando ya al sentido común y a la lógica, que es lo que dice Jorge, que entiendo a la gente que tú tengas a un acosador o un agresor sexual que le hayan caído 6 años, los 4 años esté en la calle, y además en ese momento necesitarás protección porque te puedes sentir desprotegida y demás. No digo que la ley sea mala, porque no me parece que sea mala cuando le están cuando están recogiendo una parte que antes no se consideraba, la están llevando como si fuera una agresión.
Cuando hay una modificación del Código Penal siempre hay disfunciones, porque se modifican penas y por tanto con el principio constitucional de que hay que aplicar la ley más favorable al reo, si la nueva ley es más favorable, pues hay
que aplicar, claro.
Pero eso lo sabe hasta Artato. Hasta Artato de lo que sabemos algo de leyes, que presupongo que a la que puso Pablo Iglesias o Pedro Sánchez por mediación de Pablo Iglesias como ministra, hasta ahí llega. Y si no llega ella, llegan sus asesores. Si lo sé yo, estoy seguro de que ella sabe mucho más que yo. Mucho más. Y por lo tanto, parto de ese supuesto y entiendo que lo sabe. Y el problema es cuando, tú lo has dicho, cuando se juega con los sentimientos por una parte y por otra. Y cuando se apela a los sentimientos y a la grandilocuencia y se dice que no, que con esta ley no va a salir nadie con la... ¿Qué es lo que se dijo antes de eso? Si en vez de decir eso se le hubiera dicho a los ciudadanos, mire, en toda modificación del Código Penal puede haber ajustes de pena que inicialmente puedan tener esa consecuencia, pero entendemos que los beneficios a medio y largo plazo de la modificación de la ley
no se va.
Hacen que esta modificación sea necesaria, por tanto tendremos que asumir y pondremos las medidas oportunas, con pulsera, con lo que sea, para que en los casos en los que haya reducción de pena, los que queden libres no sean ningún riesgo para las mujeres que violentan.
Te tenía que haber llamado a ti la ministra.
O a lo mejor, si a lo mejor en vez de decir, no, que aquí no va a salir nadie. Es más,
pero,
habiendo soltado los primeros...
Tú tienes mucho trienio en esto. Tú sabes que agarrarse a una frase, aunque desafortunada, como si fuese la base fundamental de todo lo que se ha hecho, no, hombre, que es que en este país somos un país de titulares.
Es que yo no me
sacamos una frase y convertimos la frase.
No me estoy agarrando a una frase. Es que tú me estás acusando de algo que yo no
estoy acusando de nada,
Hombre,
estoy diciendo que en España.
Sí, tú siempre. Que en España. Decía, intentando pegarnos una puya a alguno, pero es para toda España.
Hablaba Manuel y luego voy yo con mensajes.
Hablando de la semana pasada, voy rápido. Hablando del tema de la semana pasada, que hablábamos de la igualdad y el tema esto del asesinato que estuvo viendo, ¿no? La semana anterior, hoy ha muerto otra mujer, ¿vale? Y su hija, de 8 años, ¿vale? Tenía antecedentes de 2019. Algo falla ahí, ¿no?
No, esto está claro, eso lo tendremos claro. Todos los españoles, que todas las mujeres que tienen una orden de alejamiento, no tienen un policía controlando al niño.
Sí,
claro,
no.
Pero
el 90%.
No, pero el problema es que
pero yo creo
con
que
la actual pareja a la que ha matado no había tenido ninguna denuncia.
Claro,
es que la denuncia
sí,
la tenía con la anterior.
Claro,
y tenemos que el problema.
Hay donde que buscar una solución.
Claro, tenemos un problema que es que se supone que una vez que el individuo, por muy impresentable que sea, cumple la condena. Se supone que la
que está reinsertado.
Dice
se
da
que
poca la condena, ¿no?
Se supone que está reinsertado.
Bueno, pero ahora querían sacar algo para que pudieran informar a la otra pareja de que
sí, pero eso,
eso es muy difícil.
Choca frontalmente con la ley de protección de datos y es bastante complicado. No es como
y más aún cuando ha cumplido el total de la condena.
En Estados Unidos tú cumples el total de la condena, pero tú, como viva a menos, si eres un abusado de menores, si vive a menos de un kilómetro de un colegio público o de un parque en el que van a jugar los niños, tú tienes que informarlo.
Aquí sería imposible.
Y no puede ser.
Pero a lo que te has dicho, ahí sí que deberían de estar cascándose la cabeza todos los que saben de esto, porque el problema es que se ha demostrado totalmente ineficaz. Da igual que tú denuncies, porque el acosador te tiene fichado, sabe dónde está, sabe que no vas a tener una protección directa y el día que menos
pero
te lo esperes.
No tienes que ser directamente un acosador toda la vida, ni durante cuatro años. Tanto dicho de familiar de violencia de género, te lo podría contar. Pero anterior, yo desgraciadamente he pasado por aquello. Y eso te sientes desprotegido, te sientes impotente, sí, sí, te sientes de todas las maneras que te puedas imaginar, porque antes no iba a pasar absolutamente nada, o nadie se imaginaba nada, ni.
Ya te entiendo.
Es hacer algún caso, pero otro, la mayoría, son que al final ha caído otra vez, ha caído
vuestro reincidente.
Entonces, dos reincidentes quiere decir que antes lo han cogido y por lo que sea, esa persona no se ha enterado lo que las consecuencias que tiene. Serán pocas, o creo yo que serán pocas.
Dice, mensaje, algunos que se nos habían quedado atrás, como este de Luis Miguel que comenta que mucho querer traer turismo, pero por las carreteras en mal estado, ¿quién se preocupa? Decía, bueno, hablábamos ya hace algunos programas.
Vamos a echar la culpa a la UNTA.
La que se vean de la UNTA.
Estaban bien hasta que entró Juanma Moreno y se estropearon todas.
Se estropearon todas las carreteras.
Qué mala
suerte. Hablaremos, podemos hablar si queréis, aunque ya hace no hace muchos cafelitos estuvimos hablando del estado de las carreteras. El 19 de febrero hay una concentración impulsada por el grupo Moteros Cruzados de aquí de Ubrique, al que se han unido muchos colectivos. Sobre la ley electoral, Juan opina que tiene que ser a dos vueltas. Dice que los dos partidos más votados, pues que concurran a una segunda vuelta esos dos, y así se evitan que independentistas vascos, etcétera, y entren, siempre se lleven la mejor parte de todos los españoles, dice.
La teoría de las dos vueltas es válida, y donde se produce es cuando hay una elección presidencial, no una al Parlamento. En Francia no hay dos vueltas que yo sepa al Parlamento, lo hay a la presidencia de la República, porque como no puede haber nada más que un presidente, tú si no sales de cuenta tienes que dar una vuelta, dos o tres para poder tiene un resultado definitivo. Son dos, porque con dos se dilucida bastante, se queda claro, no queda nada más que un posible presidente. Pero eso es en un régimen presidencialista. En este caso, como digo, tenemos un régimen parlamentario en el que es el Parlamento en el que reside la soberanía, y es el Parlamento el que eso se podría hacer con una segunda vuelta como la del País Vasco, que en la segunda vuelta ya, salvo que tú tengas otro candidato que digas que no porque es otro candidato y entonces lo presenta, si hay un candidato nada más, tú puedes votar sí o te abstienes.
Dice que los independentistas vascos siempre se llevan lo mejor de todos los españoles, que son los más beneficiados, que el reparto del 78 nunca ha sido igual para todos. Y luego, Javier, y con esto terminamos, que nos queda menos de un minuto, llama a un oyente para decirte que es curioso oírte hablar de democracia cuando tú cerraste las puertas del ayuntamiento mientras estuviste gobernando.
¿Cuándo?
Literal, tal cual.
Es que no sé a qué se refiere, sí, porque jamás...
A cuando cerraste la puerta de los escalones.
Perdona, ¿la que sigue cerrada?
Está cerrada, ¿eh?
Bueno, pues la habrán abierto hace un cuarto de hora, porque no, yo he ido un montón de veces allí y no eso. Y la puerta... Y voy a volver a decirlo una vez. No da más democracia el tener una puerta abierta, sí da más democracia que se deje abierta una puerta perfectamente accesible a todos los ciudadanos de Ubrique y que no haya una puerta de primera para los que puedan subir escalones y suben por la puerta bonita, y para los que no tengan puedan subir escalones tengan que subir por la de repuesto. Pues no, pues lo que hizo el Ayuntamiento de Ubrique en aquel momento, consideró que tenía que haber una puerta accesible para todos los o ubriqueño, y a ningún ubriqueño se le cerró la puerta.
Que no lo
está muy bien poner
no
eso.
No lo explicaste bien, Javier, bueno, entonces.
Hoy que sí, o te saco el DNI del que ha mandado la propuesta, a lo mejor la afiliación política, todo puede ser.
Bueno, a ver, dímela, tengo curiosidad.
Para eso tendría que tener más datos que el haberlo dicho. Bueno, pero vamos.
Era la llamada del oyente, hoy que hemos hablado de turismo inclusivo, mira, hemos terminado hablando también de...
Una propuesta inclusiva.
De mundo inclusivo, propuesta inclusiva. Javier, Jorge, Isabel y Manuel, gracias por estar con nosotros un día más.
Gracias.
Y os dejamos con tiempo de deportes. Hasta mañana. Gracias.